RR Podcast, conociéndome.
Espero se encuentren muy bien en este nuevo episodio de RR Podcast. Estoy aquí acompañada con el pastor Eric Lazo y también con nuestra compañera de CCRTV, Ileana Martínez. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Bien, Stephanie. Un gusto de estar contigo y con Ileana y de acompañar en este podcast de la radio que se hace cada semana. Entonces, feliz de estar aquí.
Igualmente, sí. Muchas gracias. Muy contenta. No esperaba ver a nuestro pastor de Iglesia Infantil. Sí. Pero me alegro mucho también y gracias por la invitación.
Yo estoy aquí como un poquito así. Yo creo que me escuchan algo afónica, ¿verdad?
Un poquito.
Sí. La semana estuvo como un poquito potente y bueno, hay un tema del cual nosotros vamos a hablar en esta tarde y damos también la bienvenida a todos los que nos escuchan y nos están viendo porque están conectados con nosotros para poder compartir y hablar de algo que en serio que es muy, muy íntimo, es muy personal y hablamos de conocerme, o sea, cuánto yo me conozco, o sea, cómo soy yo. Y a veces es como que vamos construyendo a través del tiempo esa parte de cómo soy. Y quizás, bueno, nosotros que somos de nacionalidad salvadoreña, ya nos identificamos que tenemos esa identidad. Y que una identidad también de cultura, que nos gustan las pupusas. Eso no se puede obviar, Pero eso es parte de la identidad. Es parte de lo que uno va construyendo. Y entonces aquí viene algo porque a mí me llama bastante la atención que nosotros vamos teniendo una identidad, ya sea que nacional, cultural, personal, pero entre todas esas cosas, ¿cuánto yo me conozco? Entonces esa es una pregunta bastante fuerte, ¿verdad? Porque sí. Uno se queda pensando y ¿cuánto me conozco? O sea, ¿y qué parte para de ahí, hermano Eric, qué parte de conocerme a mí mismo sería como el primer paso?
Bueno, lo que sucede es que hay etapas. O sea, no somos los mismos todo el tiempo. Sino que son etapas. Probablemente en la niñez tuvimos cierta forma de que nos mirábamos a nosotros mismos y que las personas nos miraban a nosotros. Pero la vida avanza, los años avanzan y todos los seres humanos cambiamos y todos los seres humanos somos diferentes. Pero creo que un buen punto de partida es cuando nosotros aprendemos a reconocer tanto las virtudes como los defectos que tenemos. Porque si todo lo que vemos en nosotros es bueno, probablemente nos estamos engañando. Y también si todo lo que miramos en nosotros es malo, nos estamos engañando. Las dos cosas son señales de alerta para cualquier profesional, en este caso de la salud mental, por ejemplo.
Sí.
Entonces, y como nosotros pues estamos en la iglesia, en el conocimiento de Dios y de la fe, también hay algo que hay que añadir, y es cuando la Biblia dice que el corazón es engañoso. Uh-huh. Entonces, el lograr ser imparcial en el juicio personal que hacemos de nosotros, también es algo que se logra, se construye en base al mayor acercamiento a la escritura que uno tenga, porque la escritura es ese espejo que nos hace ver cuando de verdad resplandecemos o cuando de verdad estamos oscuros. Uh-huh. Y creo yo que ese sería un buen punto de partida. si ya logramos ver en nosotros lo positivo y lo negativo que tenemos, y si nuestro corazón no nos está engañando cuando hacemos ese juicio positivo o negativo de cada uno de nosotros.
¿Y qué hay de esas situaciones en las que uno es muy duro con uno mismo? En el que yo creo que ya... Ya.
Sí, sí, eso existe, y por eso dije que para un profesional de la salud eso ya son señales, alertas. Por ejemplo, cuando una persona se ve a sí misma como que todo hace mal, que no tiene capacidades, no tiene talentos, no tiene un rumbo en la vida, lo que le espera es lo peor, y cuando uno camina anda como una nube negra encima de la cabeza que me persigue, eso quiere decir que tengo problema de autoestima, y que muy probablemente las luchas o las experiencias negativas que yo he vivido, no he logrado ser lo suficientemente resiliente para superarlas. Entonces puedo yo como caer en un estado de depresivo, de baja autoestima, de desconfianza en uno mismo. Y entonces eso son alertas, porque eso no es así. Todos los seres humanos tenemos dones, talentos que Dios nos ha dado, y que nadie puede decir yo soy completamente malo, completamente mala en todo mi accionar en la vida. Nadie puede decir eso. Entonces sería como más una muestra de que mi autoestima debo trabajarla, y que probablemente tuve experiencias negativas en mi vida que no logré superar.
Y ahí es donde entran las experiencias, Ili, porque uno creo que a lo largo del tiempo va conociendo muchas personas. Y hablamos de conocer quizás no en un sentido profundo, sino de relaciones. Y uno tiene esa como empatía con los demás, tiene como ese afecto, y que al final es como que también construye parte de conocerse a uno mismo, con quién yo me relaciono.
Sí. Bueno, creo que es bien, lo que decía el hermano, es bien importante saber que cambiamos, y eso se ve desde los niños, ¿verdad? Desde la forma en que nos relacionamos con las demás personas. Y hablando así quizás de mi experiencia, sí. Recuerdo que a veces veo a los niños platicando con uno, jugando y todo, pero de repente con otros no son así. Entonces creo que a veces hay conductas externas que a veces pueden afectar eso también. Y lo importante que es atender desde la niñez, para que ellos puedan ir formando el carácter y así también la identidad. Porque cuando ya llegamos adultos y nos encontramos en un contexto de trabajo, de sociedad, que de repente nos invitan a cumpleaños, actividades tristes también. Sí. Bueno, no sé cómo decirle actividades, pero bueno. Uh-huh. Son momentos en los que debemos aprender a relacionarnos, y no podemos ser como bien rígidos en decir soy una persona seria, soy una persona que...
poniéndome como una etiqueta.
Ajá, ya. Exacto. Ajá. Como etiquetarme. Entonces, sino a que debemos ser empáticos también con los demás. Y cuando en un contexto ya de adultos nos enfrentamos a diferentes formas de ser con los demás, saber quiénes somos, pero sin dañar al otro. Sin ofender. Entonces, creo que a veces es bien difícil ese equilibrio, porque ahí dentro de todo eso van las emociones. Sí. Y controlarlas no es como, ah, sí, qué fácil, en un contexto difícil.
Es como parte de conocerme las emociones. Exacto. Ajá. O sea, ¿qué emoción me provoca esta situación? Uh-huh. O sea, ¿qué emoción tengo al que escucho esta palabra? Uh-huh. O sea, en el momento que escuchas, mira, sucedió algo con tu familia. O sea, si yo conozco esa emoción en mí, yo voy a poder manejarla. Uh-huh. Pero si no conozco esa emoción fácilmente, y yo recuerdo ahorita a alguien que me expresaba eso, que al conocer esas emociones, las situaciones se volvían diferentes. Y uh-huh. ya es como que uno aprende a manejarlas. O sea, y es súper genial, porque a mí me gustó bastante eso, porque es súper genial el hecho de que uno se conozca.
Exacto.
O sea, porque eso ayuda en la vida, en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad.
Y aún así, creo que como seres cambiantes que somos.
Sí, que cambia la cara. Ajá, entonces, no, que vamos cambiando, pero, ajá.
Pero, ajá, es como también, siento yo como difícil al mismo tiempo, porque de repente podemos accionar de una manera que quizás nunca lo habíamos hecho.
Sí.
Entonces, y ahí quizás nos detenemos y decimos, uy, ¿por qué hice esto?
¿Cómo se ve desde ese punto, hermano? O sea, del hecho de que, dice, no debía accionar de esa manera.
Ajá. Sí, como en la vida todo es aprendido. Entonces, a veces hay escenarios que pueden surgir que no estaban planificados y que son completamente nuevos. Entonces, en esos escenarios es donde uno no sabe cómo va a reaccionar. Ajá. No quiero ver qué día estamos. ¿Qué día estamos? Lunes, ¿verdad?
Lunes.
Bueno, el sábado. A veces yo pierdo la noción de eso.
No,
pero
es que viene de viaje.
El sábado en la mañana, con un neurólogo estaba platicando. Entonces, y él decía que en la adolescencia es donde más se debe enseñar las técnicas de pensar antes de hacer las cosas. Uh-huh. O sea, es de que yo piense antes de que alguien me regañe, que yo piense antes de que alguien me invite a algo. Pero dice, en la adolescencia es clave que uno aprenda a pensar antes de actuar. Que es algo que hemos escuchado que todos los seres humanos, que todos los seres humanos necesitamos, uh-huh. ¿verdad? Y es pensar antes de actuar.
Uh-huh. Sí.
Pero aún así existen escenarios donde uno puede fallar, donde uno puede equivocarse, uh-huh. pero es parte del aprendizaje y es parte de lo que nos hace cambiar. Cuando uno tiene un evento donde dije algo que no tenía que decir o me comporté de una manera que no debí comportarme, uno con esa información tiene la posibilidad de cambiar para ser mejor. Uh-huh. O tenemos la posibilidad de justificar y usar una expresión que muchos usan los jóvenes, es que mire, así soy yo.
Ay,
así
sí.
soy yo.
Y quizás no me voy a limitar a solo los jóvenes.
Bueno, sí, sí.
Sí.
Pero esa expresión de así soy yo es como justificarme de yo no voy a cambiar.
Uh-huh. Ajá. Es como un ancla.
Ajá, y no me doy cuenta que en vez de avanzar, me estoy estancando. Entonces, sí, hay abruptos que vamos a perder el control. Y a veces, el que es observador puede aprender de ver a los demás.
Sí.
Hay unos que aprenden así, y esa es la mejor escuela.
Sí, no, y eso es bien, bien curioso, porque cómo se va conociendo a uno mismo mientras se relaciona con otras personas. Y hace poco que estábamos en una actividad, nos estábamos relacionando con muchas personas y hablábamos de algo de que ahora venimos con un pensamiento de no conocía esto de mí, o sea, no conocía esta parte de mí. Entonces, esa experiencia de decir no conocía esta parte de mí me ayuda a ya no tener el mismo comportamiento. Uh-huh. Entonces, ahí entra otra cosa que es aprenderme a amar. O sea, aprenderme a amar con la situación, con el tiempo en el que yo estoy viviendo. Pero a veces esto es bien difícil, porque uno, al amarse a uno mismo, y quizás aquí voy a ser bien clara y bien abierta en esto, al amarse a uno mismo es como aceptar lo que yo soy, cómo soy y para dónde voy. Entonces, hay un tiempo para poderse conocer. Y a veces eso es lo que no tomamos, siento yo. O sea, siento que es como que en el afán de la vida, en el afán de que tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que hacer alguna actividad, yo no pienso en mí. O sea, yo no pienso en cómo soy y todos los aspectos que he mencionado, sino que simplemente voy haciendo lo que viene, y ahí es ahí donde postergo muchas cosas, o sea, postergamos muchas cosas. Y ahora, como yo, o sea, desde la perspectiva bíblica, me conozco. O sea, ¿cómo me conozco, hermano Eric?
Bueno, el aspecto de amarse a uno mismo incluso está en la Escritura, ¿verdad? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, yo creo que cuando alguien ya se acepta tal cual es porque ya entendió esa parte de la Escritura. Uh-huh. Lo que sucede es que, como tenemos pues una naturaleza que nos afecta, que nos quiere hundir, eso nos impide que nosotros nos amemos. Por ejemplo, en el tema del pecado, un tema bien común en la Escritura, pero hay una figura que usa el Señor, y es que Él dice que Él ya no se acuerda de nuestros pecados.
Ay, sí.
Y que Él los ha llevado a lo profundo del mar. Y Él ya no se acuerda más de ellos. Ahora, ¿eso es verdad? Sí. Uh-huh. ¿Los cristianos creemos eso? Sí. Sí. Pero aceptamos eso, no siempre. Uh-huh. Y por eso es que estamos culpabilizándonos constantemente, sí, inconformes de lo que somos constantemente. Y no porque Dios nos esté trayendo nuevamente las pruebas, mira lo que has hecho, mira lo que has pensado, mira cómo te has comportado, sino que somos nosotros los que no hemos aceptado esa verdad de la Escritura. Entonces, así es el amarse a uno mismo. Y es que cuando uno ya se acepta tal cual es, se puede amar.
Se puede amar.
Se puede amar a uno mismo, indistinto de las diferencias, que esta persona es de esta manera de ser, esta es de otra, pero si cada uno lográramos amarnos a nosotros mismos, tendríamos la capacidad de amar a los demás y de relacionarnos bien, incluso con personas que no es fácil llevarse.
Uh-huh.
Hoy en la mañana creo que estaba leyendo Romanos. Uh-huh. Entonces, cuando dice, si tu enemigo, ¿verdad?, tiene hambre, dale. Uh-huh. Si tiene sed, sí, dale. O sea, ayúdalo, bendícelo.
Uh-huh.
Entonces, pero ¿quién puede lograr eso? De incluso ayudar y bendecir a alguien que no lo trata bien.
Exacto.
Es la persona que ya aprendió a amarse a sí misma.
Sí.
Y que sabe, uh-huh, que quienes le rodean no determinarán su condición de ánimo ni su condición delante de Dios.
Uh-huh.
Entonces creo que por ahí es el camino, y es que la Biblia lo que menciona es que la aceptación es como la primera puerta para amarse a uno mismo.
Sí.
A mí se me viene el, ajá, versículo que dice, ustedes me aman porque yo los he amado primero, si no estoy, uh-huh, mal. Dices.
Juan, sí.
Uh-huh. Y yo pienso que cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él es nuestra referencia, es nuestro ejemplo, es nuestra imagen. Él está en nosotros, ya. Y lo que usted dice me parece tan...
Impactante. Está fatal.
Sí, porque no es fácil, sobre todo cuando hemos recibido quizás un daño y uno dice, Dios mío, ¿y cómo puedo hacer esto? Pero es increíble no sentir en el corazón odio, el resentimiento, sino que quizás hasta cierto punto compasión y como usted dice, ayudar. Pero uno entiende que no es porque uno, yo con mi fuerza, sino porque es el amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que en realidad nos hace diferentes como hijos de Dios. Es muy bonito y muy grande, creo yo, la palabra amor.
Sí.
Pero es lo que nos hace diferentes.
Lo que Dios nos ha otorgado.
Exacto.
Y a veces, o sea, yo creo que también la palabra amor, a veces como que la malinterpretamos porque o tenemos el pensamiento de que es negativo,
que es débil.
Que es débil, mm-hmm. Que es débil, que no acepta o no trata la manera de ¿cómo decirlo? Como que una persona no puede tenerlo por esto que me hizo. Uh-huh. O sea, creo que me voy a entender con esa parte. Sí. Y así se llama amor, eso que me estás demostrando. Entonces, uh-huh. Esa parte de esas acciones, a veces nosotros tenemos ese pensamiento construido que es amor, pero en realidad no es amor.
Sí, lo que sucede es que a veces nosotros podemos condicionar, ¿verdad? Condicionamos quién se merece algo y quién no se lo merece.
Qué importante.
Y no, la escritura no enseña eso. Uh-huh. Incluso recuerdo hace años leyendo un libro del pastor Cho, de esos antiguos viejitos. Uh-huh. Y que en uno de esos libros él expresa los tipos de amor que hay en la Biblia. Uh-huh. Entonces yo como... leerlo a él es bien agradable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a mí me quedó grabado. Uh-huh. Entonces, él dice que la Biblia menciona el amor, por ejemplo, entre amigos, que uh-huh. es un amor fuerte.
Sí.
Que la Biblia menciona el amor de padres a hijos, que es un amor fuerte. Que la Biblia menciona el amor entre esposos, que es un amor fuerte.
Sí.
Pero que la Biblia menciona el amor de Dios y uh-huh. que ese es superior a todos los demás.
Uh-huh.
Y ahí se va con el griego de cada uno de ellos y no voy a explicar eso.
Sí.
Pero el punto es que ese ejemplo, como decía Ileana, de Jesús, ese modelaje de él, nos permite ver el amor de una dimensión bien diferente. Porque llegar a decir, ¿verdad?, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, muriendo como murió y con el juicio injusto al que fue sometido, y cargar con el peso del pecado que tampoco merecía. Ya eso es, cuando uno lo ve, dice, ese amor ya es otra cosa.
Sí.
Entonces,
es otro nivel.
Ajá, pero aquí viene lo interesante, y es que ninguno de nosotros lo merecíamos.
Exacto.
O sea, no lo merecíamos, no teníamos nada que nos diera valor para nosotros obtenerlo. Entonces, sin merecerlo, lo entrega. Entonces, ahí es donde tenemos nosotros que aprender a no condicionar a otros y decir, bueno, porque es así, no le entrego a esta, porque es así, porque trató de esto, dijo esto a mis espaldas, etcétera, etcétera. Yo estoy condicionándolo y ese es el problema. Que el que me voy a ver afectado soy yo.
Uh-huh.
Y en cambio, si no lo condiciono y lo entrego, me estoy pareciendo más a Dios, voy a tener más sano mi corazón, mi mente, mis pensamientos. Y entonces, esa aceptación va a tener buenos resultados. Porque me amo también a mí mismo y puedo amar al prójimo como me llego a amar a mí. Entonces eso es un avance en el tema de conocerme.
De conocerse.
Y como tener, perdón, como uh-huh. tener una identidad en Cristo. Uh-huh. Es como renovarnos. Uh-huh. Renovarnos.
Así es.
Y que vale, entra esa parte de que si yo tengo ese hecho de conocerme, de amarme, voy a vivir en un estado de felicidad. Y quiero que se entienda la palabra felicidad, no con lo material, sino con lo interno, con lo del corazón. Porque así, o sea, no voy a estar como que viviendo toda la vida en esas emociones de tristeza, de amargura, de frustración. No quiero decir que no sean parte de, pero yo creo que, como la Biblia dice que todo tiene su tiempo, entonces esa emoción tiene un tiempo en nosotros. Uh-huh. Y si hay una emoción muy fuerte, que, por ejemplo, una tristeza que nos embarga, es de ponerse a pensar, ¿vea? ¿Qué es lo que estoy haciendo? O sea, ¿cómo estoy actuando? Porque no todo el tiempo voy a ser así.
Sí, lo que pasa es que en el tema de la felicidad, creo que la Biblia menciona que la felicidad se tiene por ciertas acciones que me rodean. Uh-huh. Pero hay una palabra, por ejemplo, que es la palabra paz. Uh-huh. El shalom, por ejemplo, uh-huh. el shalom de Dios. Uh-huh. El shalom de Dios era otra cosa. O sea, no es como el famoso Dios le bendiga que tenemos nosotros, sino que es un deseo de bienestar hacia la otra persona. Tremendo, hay hasta libros enteros que se han escrito del shalom de Dios. Uh-huh. Y por eso se recuerdan aquella porción de la Escritura cuando les dice el Señor, cuando vayan por los pueblos, no saluden a nadie. Porque precisamente el saludo de los judíos era el shalom. Uh-huh. Y el shalom no es hola o Dios le bendiga, sino que es toda una conversación, donde yo le digo, ¿y cómo estás? ¿Y cómo estás de salud? ¿Y cómo está tu familia? ¿Y cómo está tu espiritualidad? ¿Y cómo está tu economía? ¿Y cómo está tu corazón, tu estado de ánimo? O sea, es ver que esa persona tenga el mayor bienestar posible. Entonces, si esa persona tiene el mayor bienestar posible, entonces no dice, el shalom de Dios está contigo. Entonces, no podía, no era un saludo de hola, ¿verdad? O sea, no era así.
Así como un mensaje en el WhatsApp.
Ajá. No era un emoji.
Ajá, no era un sticker.
Sí, entonces yo creo que esa parte del bienestar, del shalom de Dios, de la paz, es lo que tendría que ver como la palabra felicidad que estamos utilizando en este momento. Uh-huh. Porque no es una felicidad que la confundamos con alegría. Uh-huh. De que alguien me costó un chiste, entonces estoy alegre, ¿verdad?
Riendo.
Entonces me llevaron un cumpleaños de niños y el payaso dijo buenos chistes y ahí estoy alegre. Sino que es algo diferente, ¿verdad? Para el abordaje de este tema, que lo que estamos buscando es comprender que hay una felicidad como resultado de conocerme, de tener una identidad en Cristo, de amarme. Y entonces esa condición de felicidad es parte de mi vida y es algo que no se adquiere por sí solo, sino que es también un regalo de Dios para nosotros.
Y en ese, a mí me surge una duda, hermano.
Ah, bueno. aquí ustedes pueden preguntar, podemos hablar.
Que en ese shalom, no sé si entra ahí también lo de paz en medio de la tormenta.
Sí.
¿Puede haber una tormenta en ese shalom?
Ah, sí. Sí, sí. Puede haber una crisis.
Uh-huh. Sí.
Bueno, nuevamente citando a Romanos, cuando él dice, debes estar alegre con el alegre y debes llorar con el que llora. Entonces yo le ayudo en ese shalom al brindarle mi consuelo, al brindarle mi empatía, la palabra que ustedes han estado usando. Entonces si esa persona a la que yo estoy saludando me dice, yo estoy mal económicamente, yo ahorita estoy pasándola difícil. Entonces vengo yo y tengo el compromiso cristiano de confortar a esa persona. Y entonces decir, bueno, yo te voy a ayudar con este dinero, te voy a ayudar con una provisión de víveres. Entonces yo estoy dándole el bienestar que mi hermano necesita para un shalom. Entonces no obvia las crisis, pero sí, al yo conocer las crisis, me hago parte de esa paz que él necesita o que ella necesita en el área que me ha confiado. Entonces sí, es algo
así. Sí, qué importante eso, porque ahí entra eso de estar con el que pasa diferentes situaciones, de estar con el que desea un abrazo, estar con el que desea escuchar una palabra y desea ser escuchado. Entonces, ya el tiempo, ya 30 minutos, ya 30 minutos, no, la verdad es que no son suficientes para poder seguir hablando, porque aquí surgen más y más cosas, y es genial cuando uno habla y uno comparte estos temas que pasan de verdad día a día, o sea, y no importando las edades. Y ahora de esto de conocerme, de amarme, de entender no esa felicidad que mencionaba el pastor, sino de una felicidad que va más allá y que es completa.
Integral.
Integral en todas las cosas. Ahora solo resta decirnos que tenemos un trabajo por nosotros mismos que cumplir. Cumplir. Y para finalizar, quizás solamente concluimos con una oración y vamos a orar por esas personas que están en ese proceso, que no es fácil, pero que sí se puede. Sí, sí se puede. Nos acompaña a hacer la oración.
Gracias, Pastor. Stephanie. Gracias, Ileana.
Gracias, hermano.
Oremos entonces. Señor, gracias porque tu palabra enseña que desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos conocías. Tú nos conoces mejor que nadie, porque en ti no hay engaño. Tú estás lleno de verdad. Ahora te pedimos que nos ayudes a conocernos a nosotros mismos, amarnos como tú lo enseñaste en la palabra. Y por eso te pido por cada oyente, cada hermano y hermana que está sintonizando, que podamos también estar en el proceso de ellos, que ellos puedan conocerse, que ellos puedan amarse, que ellos puedan estar llenos de bienestar, de paz, de felicidad, de armonía. Y aunque son acciones que comienzan desde lo poco, desde lo pequeño, después dan mucho fruto. Así es que ayuda, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a cada vida que está en un proceso de conocerse, de aceptarse, de superar elementos en sus vidas, y que de esa manera puedan darse los elementos como el de la flor, que después que recibe los nutrientes, el agua, la luz del sol, crecerá y se hará bella y se hará hermosa. Que así cada vida, Señor, que se está construyendo, pueda resplandecer como tú lo quieres. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Pastor Eric. Gracias, Ileana. Y bueno, nos escuchamos y nos vemos en otro RR Podcast.